nuestro primer orador de la noche, viene de la Ciudad de las Luces, él trabaja allí y él es el que maneja el Instituto Bíblico de la Noche en París. Démosle la bienvenida al pastor John Texier. Buenas noches. Estoy muy feliz de estar delante de ustedes esta noche. Traigo los saludos de mi esposa, de mi hija y de mi iglesia en París. Ella está pasando examinaciones de la escuela, así que por favor ore por ella. Saludos de la iglesia de París y tenemos algunos miembros de la iglesia aquí esta noche. Gracias, Pastor Schaller, por el privilegio de predicar esta noche. Oremos. Padre Celestial, queremos agradecerte por todo lo que hemos recibido hasta este momento. Oramos que nos des espíritu de concentración, porque sin ti no podemos entender las cosas invisibles. Oramos en tu nombre. Amén. Como saben, el tema de la conferencia es el gozo. Y muchas veces necesitamos más definiciones para entender las cosas. Y a veces confundimos el gozo y la felicidad. O a veces podemos confundir el gozo con exaltación. O el gozo y las sensaciones o los sentimientos. Pero del punto bíblico, el gozo no es tanto atado a las emociones, pero al tiempo. El gozo que el Señor nos está ofreciendo es un gozo estable. Es un gozo profundo en nosotros. Un gozo que se apoya en la palabra. Y todo lo que se relaciona a la felicidad, exaltación y las emociones, a menudo están atados al momento presente, a la actualidad. Especialmente en la sociedad como nuestra, donde estamos siendo llenados de información que nos hacen vivir en el momento. Y vamos a ver una película porque queremos tener exaltaciones en nuestras emociones. Pero a la larga esto no nos va a dar gozo, por así decir. Así la internet ahora ha sido amplificada. Yo estaba leyendo un estudio que se había hecho sobre Google. Y en esencia, este estudio de marketeo decía cuál era la atención, el span de atención, el periodo de atención de la gente cuando tienes que tener su atención. Tienen 9 segundos para que ellos presten atención o que cautiven tu atención. Así que más allá de los 9 segundos, la persona pierde su atención o su enfoque. Es un segundo más que los peces. Y honestamente, como pastor, como la oración, esto es algo, un tema de oración. Yo oro que la gente pueda tener la capacidad de leer la Biblia, estar enfocado mientras por 1, 2 y 3 capítulos. Había un tiempo en que la gente no sabía cómo leer. Ahora la gente sabe cómo leer, pero no saben cómo concentrarse. Yo recuerdo que el pastor Stevens solía enseñar sobre la concentración y la enseñanza, porque todo empieza en nuestros pensamientos. En particular como cristiano, nuestros pensamientos están siendo cambiados. Nuestra inteligencia está siendo renovada. Y lo que podemos hacer con el Espíritu Santo nos guía puede ser distinto a lo que nosotros experimentamos en el presente. Y es por eso que Pablo y Silas podían cantar en la prisión. Me gustaría mostrarles cómo que algo que viene de lo alto nos puede dar gozo. Así que vamos a llegar a un punto en nuestra vida. El día en que nacimos de nuevo, nuestra vida tuvo un impacto, fue impactada. Un impacto de los cielos, un impacto de los ángeles. Hubo gozo en el cielo. Cada vez que cada uno fue hecho salvo. ¿No es eso un regocijo en nuestros corazones? Cualquiera sea la situación en la que vivamos, ¿no nos da valor en nuestra vida? Tal vez este mundo no nos da valor, pero los ángeles ven el valor de nuestras vidas. Los ángeles han visto. El Padre se regocija. Y necesitamos tener estos pensamientos cautivos delante de la presencia del Señor. San Agustín escribió algo muy interesante. Esto fue en francés. Luego lo leeré en inglés y lo explicaré. Tres veces las cosas el presente de las cosas presentes y el presente de las cosas futuras. ¿Qué significa esto? En realidad, no vivimos en el pasado. Siempre estamos en el presente. Pero podemos pensar en el pasado. Podemos pensar sobre las cosas buenas que hicimos en el pasado. Los momentos felices que vivimos, tal vez también algunas dificultades que pasamos, las decisiones malas que tomamos. Y cuando miramos nuestro pasado, hay cosas buenas y malas. Pero esas cosas pueden impactar mi presente. Este es el presente del pasado. Alguien que vive en culpabilidad puede estar atado a lo que él vivió en el pasado, porque tal vez él no se ha perdonado a sí mismo. O la relación que tengo hoy con alguien es mala debido al presente del pasado. Y yo ahora, en mi presente, necesito la solución para mi pasado, para que yo pueda evaluar mi pasado y ponerle una nota. Evaluarlo, compararme a mí mismo, y después de un tiempo yo me escondo detrás del arbusto. Pero Dios tiene un punto de vista desde lo alto que me puede dar gozo, y este pensamiento es saber que mi pasado ha sido cubierto por la sangre de Cristo. Y cuando veo a mi pasado por fe, yo puedo mirar mi pasado y puedo verlo completamente purificado por Cristo. Tal vez pueda ser que yo aprenda de mi pasado, porque mi pasado no me trae culpabilidad. Así como la gente de Israel cuando pasaron el Mar Rojo. cuando miraron hacia atrás, vieron que el agua volvió a su estado original y todo acabó. Y su presencia, su presente había cambiado por lo que había sucedido en el pasado. Mientras más somos enseñados en la doctrina, más podemos estar enfocados en nuestra mente. Más y más nuestros pensamientos son renovados. La experiencia de mi pasado y mi futuro pueden cambiar. Puedo ser liberado de mi pasado. Porque mis pensamientos siempre los estoy experimentando en mi presente. Estos son mis pensamientos y estos son los que necesitan cambiar. Pero tenemos que ejercitarlo espiritualmente. Si yo veo algo que trae culpabilidad de mi pasado, me arrepiento en mi pensamiento y confieso que la sangre de Cristo es más poderosa que esto. Y él dijo, el presente del pasado es lo que llamamos una memoria. ¿Y cuánta memoria puede comernos o carcomernos desde lo dentro? Y Dios mismo cambió su memoria por causa de la sangre. Otra cosa que puede atribular nuestro presente es nuestro futuro. Porque yo no sé el futuro, tal vez tengo miedo de lo que puede traer. Puedo tratar de tomar decisiones, pero no estoy seguro de cuál va a ser el resultado y tengo temor de eso. Y en el lado natural de la vida, las cosas van a ser más y más difíciles. Un día me voy a envejecer y voy a morir. O tal vez estoy en el campo misionero y me preocupo del futuro porque no tengo las finanzas para poder permanecer. O tal vez puedo pensar que en el futuro Dios no me va a poder usar por causa de mi futuro o de mi pasado, perdón. Y debo ser renovado en mi pensamiento sobre mi futuro también. Yo puedo y necesito recordar en Jeremías 29, sus pensamientos para mí son de paz. Tenemos en Hebreos 6, 19, que tenemos una esperanza que es como un ancla detrás del velo. Y él dijo, el presente y en el futuro hay esperanza. Cuando no tienes esperanza en tu presente, es terrible vivir porque no crees en el futuro. No creemos que hay restauración que podría suceder, que Dios puede aún usarnos. Él puede redimir todos estos años. No hay más esperanza. Y mi presente se convierte en algo sucio. Pero no es la forma en que Cristo piensa. Cristo está preparando un lugar para donde nosotros iremos y que cuando le veamos seremos como Él. Cuando mi pensamiento es renovado, tal vez en mi cuerpo yo experimentaré desesperación, dolor físico, pero en mi espíritu yo tengo aún gozo. El gozo de lo que ha de venir. Así que tenemos que caminar en fe y en doctrina. En Hebreos 6, cuando el ancla está más allá del velo, él utiliza una imagen que puede ser entendida por las personas de ese tiempo. Cuando las ovejas venían cerca a la puerta y si había una tormenta, había como el bote venía de la tormenta y se acercaba mucho a la orilla, tal vez no podrían llegar al muelle. Lo que ellos hacían, tomaban los botes más pequeños y los ponían al agua. Y cuando ellos ponían estos más pequeños botes, los ataban a la embarcación más grande y ataban estos botes más pequeños hasta que llegue hasta la orilla. Y esto ponían luego el ancla en la orilla. Ellos podían jalar el arca, el ancla un poco más, hasta que podían llegar hacia la orilla. Poco a poco ellos podían avanzar hacia la orilla. Estamos en Cristo y Él nos llevó con Él más allá del velo. Y esta es nuestra aseguranza, este es nuestro futuro, esta es nuestra esperanza. Tal vez mi bote, mi embarcación pueda ser movida por los vientos, pero no estoy anclado, no porque la tormenta va a terminar, pero porque tengo el camino hacia el muelle. Estoy atado a Él. Yo camino en fe en mi vida. Y voy caminando hacia la dirección correcta. Y seguimos jalando y vamos yendo hacia la misma dirección. Con nuestra manera de pensar, no vamos a llegar allá porque el dinero se va o el dinero viene. Pero nuestra esperanza, que hace nuestro presente un gozo, toda la felicidad y exaltación, puede decir, estoy jalando hacia aquí, estoy feliz o no estoy feliz. Es por eso que la razón por qué las personas tienen adicciones, alcohol, drogas, sexo, porque quieren acercarse a las emociones. Pero apenas termina eso, no saben qué hacer. Podemos tener como un cumpleaños, un aniversario. Esas son ocasiones felices. Tal vez otras personas toman drogas para tener ese mismo tipo de felicidad. Pero estas cosas son pasajeras de una u otra manera. Pero el cristiano puede estar aquí atrás en desesperación. Pero en esa dirección que en la que estoy, estoy en gozo porque Él tomó cuidado de mi pasado, Él se encargó de mi futuro y hoy le puedo adorar. Piense en la manera que Dios piensa. Salmos 35. El llanto dura por un momento, pero su gozo es para siempre. Isaías 54:8. En el momento de mi ira, retiré mi rostro de ti, pero con mi amor eterno tendré misericordia de ti. Encuentra el gozo con los pensamientos celestiales, por fe. Tu pasado ya acabó. El futuro todavía ya es asegurado. Va a haber tribulaciones. A veces estaremos tristes, pero siempre podemos tener gozo. Dios les bendiga. Buenas noches. Parece que los mensajes se están poniendo mejor cuando uno tiene intérprete. Creo que Ulla debe venir y yo debo hablar en sueco. No, yo creo que voy a hacerlo en inglés. Jen me dijo el número de minutos que yo puedo hablar y luego el pastor Schaller me dijo que yo podía ir un poco más de tiempo. Y después de oír el mensaje del pastor Teixier, dijo que el mensaje no debe ser más de 9 segundos. Yo espero que pueda aguantar un poco más que eso, que ese tiempo de atención. Empecemos con una oración y luego iremos al libro de Primera de Juan, capítulo 1, y los primeros 4 versos. Empecemos con una oración. Gracias, Padre, por esta noche, por la maravillosa oportunidad que tenemos de venir a tu casa, estar con el cuerpo. Oramos, Señor, que bendigas esto ahora al compartir estos pensamientos de Primera de Juan. Unge al orador. Oro que todos sean bendecidos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Sé que el tema de la convención es de Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Y una historia vino a mí. No sé si el pastor John Boyce está aquí. Él no vino este año. Tal vez algunos saben que él vivió en Suecia en los años a finales de los 70 y inicios de los 80, y allá fue donde él conoció el ministerio. Él era un hombre de negocio y también es pastor. Y una vez él tenía unos colegas de negocios. ¿Cuántos de ustedes recuerdan Michael Urens, ese hombre inglés muy loco? Él vino a Lenox. Él era un conductor de subterráneos, o como ustedes le llamen, de esos trenes subterráneos. El pastor John se levantó una mañana, tenía estos jóvenes con él, iban a hablar de negocios, iban a ir a algún lugar. Fueron a una estación de tren y el tren viene y Michael está manejando, conduciendo ese tren, y él tiene un micrófono que puede, como tiene acceso al altavoz, y él dice, oh, la siguiente estación es tal. Y conoce esa canción, regocíjese en el Señor siempre, y nuevamente digo, regocíjense. Lo que sucedió fue que Michael vio al pastor John entrando a la estación de tren, agarra el micrófono y empieza a cantar. John Boyce en el Señor siempre, y otra vez digo, John Boyce. Siendo el hombre inglés muy correcto, él dice, ¿qué está sucediendo aquí? Y puede ser muy interesante algunas veces. En todo caso, no sé quién lo dijo, pero alguien dijo el otro día aquí que los rabís aconsejan a la gente, les traen a un comediante, o alguien dijo algo así. Los rabís pueden ser bastante graciosos también. Y oí a este rabí, que había un hombre al que él le preguntaba, ¿por qué es que cada vez que te hago una pregunta, tú me respondes con una pregunta? Y él le dijo, ¿por qué no debería hacerlo? Y luego tengo otra para usted. Un rabí se levanta en medianoche. Hay un sonido en la casa y él dice, ¿quién está allí? Un ladrón. ¿Qué estás buscando? Y él dice, dinero. Oh, espera, te voy a ayudar a encontrarlo. Solo quería asegurarme que no son peces, porque sí se ríen y eso es bueno. Habiendo dicho esto, quiero expandir un poco más en el libro de Primera de Juan. En el mundo teológico hay un debate que está sucediendo sobre el propósito del libro, ¿por qué fue escrito? Hay un campo que dice, un campamento que dice, oh, se trata de nuestra relación, queriendo decir que esto es un número de pruebas. Vemos este libro para poder ver si tenemos una relación con Dios. Luego hay otro grupo, y probablemente esta es la minoría, que dicen, oh, no se trata de la relación, se trata de si tenemos comunión o no. Hay una diferencia en tener una relación y tener comunión. ¿Y cómo sabemos que, de qué se trata el libro? Usualmente un libro tiene una declaración y si le encontramos el propósito, le encontramos en el comienzo del libro. Quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a leer los primeros 4 versículos allí. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el tema de mi mensaje, para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí está el propósito, en la declaración. Él no está escribiendo para saber si sí o no tienen una relación con Dios. Él está escribiendo para mostrarles que hay un camino que puedes tener comunión. Hay una diferencia, y hemos oído esto durante la semana, entre el gozo y la felicidad. La felicidad es algo que el mundo está buscando. Es algo, está basado en la circunstancia, está basado en los detalles de esta vida. Es condicional. Y está enraizado en nuestras emociones. Queremos algo, sentimos algo. Y es así como tenemos felicidad. Y eso cambia muy rápidamente. Y a veces somos probados, ¿verdad? O hacemos las cosas bien, nos va bien. Y las circunstancias cambian y también cambiamos. Porque solamente tenemos felicidad. Pero el gozo es distinto. El gozo es algo que está basado en una relación que nunca cambia. Y esto es lo que el libro de Primera de Juan se trata. Tenemos una relación que nunca puede cambiar. Y esto está enraizado en la naturaleza de Dios. Y es interesante aquí que en el verso 3 dice, él está hablando sobre las cosas que él ha visto, oído, y ha tocado y ha experimentado. Y Juan habla su tiempo con el Señor Jesucristo, porque Juan 1:14 sabemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él está hablando sobre una relación que ellos tuvieron con el Señor Jesucristo, el Dios encarnado. Y él dice aquí, le escribimos estas cosas porque esta fue nuestra experiencia. Esto es lo que hemos oído, esto es lo que hemos tocado y hemos visto y oído. Les escribo estas cosas para que podáis tener comunión. Eso es un subjuntivo, un tiempo subjuntivo. Quiere decir que es condicional. Hay una condición y significa que puede suceder o no. ¿De qué habla entonces aquí? ¿Está hablando de una relación que pueda suceder o no? ¿O está hablando de la comunión? Para que vuestro gozo sea cumplido. Si yo sé, si no sé que mi relación con Dios es segura, ¿voy a tener gozo? No, no lo creo. No se trata de la relación. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que nuestro gozo puede ser cumplido, puede ser lleno? la primera cosa es nuestra posición perfecta. En el libro de Primera de Juan, nuestra posición nunca se discute. Si escribe las escrituras de Pablo utiliza las proposiciones y o en como 100 veces. Y él está hablando sobre nuestra posición en Dios, en Cristo. 100 veces él utiliza esto. Si usted puede poner resumen, él dice en Cristo, en Cristo, en Cristo. Este es un asunto que ya está completo. Juan escribe. Disculpen, hermanos, tengo un problema técnico. Si usted no entiende la verdad posicional, si no entiende qué es su relación con el Señor Jesucristo, no está siendo cuestionada aquí, entonces no puede tener gozo. No puede tener ese gozo completo que quiere que tengamos. La posición perfecta, la segunda cosa, es la promesa de su presencia. Dios vive dentro de nosotros. Mateo 28, 19 y 20. Le llamamos la gran comisión. Él dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Dios nunca está lejano de la gente. A veces hablamos con la gente en las calles y ellos piensan que Dios está muy cerca. En Hechos 17, 27, Él dice que nunca está lejos de nadie. Y para nosotros como creyentes, en Colosenses 1:27 dice que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, Él está en nosotros. Y en Efesios 1:13 estamos sellados con el Espíritu. En el versículo previo habla que podemos agraviar el Espíritu. No es algo bueno afligir al Espíritu, pero sabemos que si el Espíritu no puede ser afligido de la manera que Él nos puede dejar en el momento que hacemos algo malo, okay, si Él dijera a Dios, me voy, pero Él es afligido porque está dentro de nosotros y estamos nosotros sellados con el Espíritu y Él no va a ir a ningún lado. Estamos unidos con el Espíritu de Dios. Y en Hebreos 13:5 dice que Él nunca, nunca jamás nos dará ni nos desamparará. Así que tenemos la promesa de su presencia y finalmente tenemos una posición perfecta, tenemos la promesa de su presencia, pero también tenemos la posibilidad de oración y alabanza. Oración y alabanza. ¿Sabe? La oración es algo que es un recurso que muchas veces no lo utilizamos. A veces solamente tocamos muy poquito lo que el poder que tiene. Y hablamos de esto una y otra vez. Podemos tener muchas definiciones muy elegantes de la oración. Es hablar con nuestro Padre Celestial. Es dar gracias. Es adorar. Pero todas esas cosas no quiere decir la oración, es pedirle a Dios algo. Eso es la oración. Esa es la definición. Y el propósito de la oración es llegar a conocerle. Y cuando llegamos a conocerle, el resultado es gozo. Si usted no me cree, mire a sus hijos. En el tiempo de la Navidad, cuando ellos obtienen algo, están felices. Es lo mismo con nosotros. Cuando obtenemos algo, tenemos que ser pacientes porque Dios está haciendo muchas cosas en nuestras vidas y Él no contesta inmediatamente. A veces no contesta en lo que queremos, pero sí contesta nuestras oraciones, sí lo hace. Y el resultado es gozo, gran gozo. Y Pablo, en Filipenses, en el verso del tema de la conferencia, él habló sobre el regocijarse. El pastor Justin habló sobre los muchos detalles de lo que él hizo. Si nosotros vamos un poco más hacia atrás, podemos ver unas cuantas cosas. Y eso es que él escribió esto mientras estaba en arresto domiciliario. Pero antes de eso fue azotado. El Señor le dijo, ve a los gentiles. Creo que lo dijo 4 veces. Ve a los gentiles. Y 2 veces en el libro de Hechos, el Espíritu Santo le dijo que no vaya a Jerusalén. Para los que han estado aquí por mucho tiempo, el pastor pensaba que si él podía ir, era sentimental con su propia gente. Si él podía ir con ese mensaje a Jerusalén, él pensaba que los judíos serían conversos, que Jerusalén podía voltear a Dios. Pero el Espíritu Santo le dijo, no vayas. Y es muy interesante porque el punto de vista de Dios es muy inusual. Yo una vez tuve que leer muchos comentarios antes de que encontré a alguien que creía esta. En California escribió un libro que se llamaba La vida del cuerpo. Es muy interesante ver lo que sucede cuando Pablo, si no fuese por esos soldados romanos, él pudo haber sido matado. Él dijo, yo no quiero ser juzgado por los judíos, quiero ser juzgado por los romanos. Porque los judíos estaban tan molestos con él, estaban absolutamente enojados con él, porque ellos pensaban que él hablaba cosas en contra de Moisés y la ley. Y terminó Pablo en Roma, y allá estaba. Y es increíble cómo se dio cuenta de que él estaba allí por causa de su desobediencia. Pero al mismo tiempo, él entendió que Dios es mucho más grande. Y me encanta lo que dice en Filipenses 3. Veamos, vayamos allí rápidamente. Filipenses 3. 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Él se está refiriendo a su tiempo de desobediencia, cuando él fue contra la voluntad de Dios. Él quería ir a los gentiles, pero él volvió a Jerusalén y él pensó que iba a convertir a la nación, pero en lugar fue casi matado y fue traído a Roma, y allí está él. Y lo que sucedió fue que Dios abrió puertas para él, que él nunca pensó que las cosas serían posibles. Él quería ir a España. Ese lugar era considerado el final del mundo. Y él quería llegar allá con el Evangelio. Esa era su meta. Pero él quería también convertir a su propio pueblo. Pero no era tiempo para eso. Él volvió y fue un desastre. Y ahora se encuentra en Roma. Está en este lugar confinado a un arresto domiciliario. Y él se da cuenta, wow, Dios no me ha abandonado. Y ha abierto unas puertas, porque se acuerda cómo él aún pudo ministrar a la casa de César. Alcanzó un grupo que él nunca podría haber logrado alcanzar de otra manera. Es así como Dios trabaja en nuestras vidas. Es por eso que él tenía tanto gozo. A pesar de mi error, a pesar de mi fallo y mi desobediencia, no estoy en el lugar donde Dios me está utilizando. Estoy en el lugar donde Dios me está utilizando aún en manera más grande que antes. Esto es posible con la oración y la alabanza. Tenemos cada razón para estar regocijándonos. Le tenemos a Él. Si creemos en el Hijo, tenemos al Padre. Si tenemos al Padre que ha enviado a su Hijo, tenemos a ambos. Y sabemos que Dios está en control en Salmos 103, verso 19. Dios ha establecido su trono en los cielos y reina sobre todo. Eso es muy reconfortante. También sabemos que Él trabaja, hace que todas las cosas sean para bien, para aquellos que son llamados de acuerdo a sus propósitos. 2 Corintios 4:15 también lo dice. Y para cerrar, empezamos en 1 Juan, primero capítulo. Ahora vayamos al mismo libro, pero al último capítulo, al capítulo 5, 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Ves? Nosotros podemos saber que tenemos vida eterna. La declaración del propósito que leímos fue que este libro no está escrito para que podamos probarnos a nosotros mismos para saber si tenemos una relación o no. Porque dice aquí, si pecamos o si no mantenemos los mandamientos, no le conocemos. Eso quiere decir que si no mantenemos los mandamientos perfectamente o si pecamos un poquito o mucho o lo que sea, ¿eso quiere decir que no tenemos una relación? No, la relación no está siendo cuestionada aquí. Lo que se habla aquí es que si o no tenemos comunión. El prerequisito para esta comunión es que tenemos una posición. Podemos saber, basado en nuestra perfecta posición, podemos saber que tenemos una comunión. Sabemos que Él nunca nos va a dejar y tenemos la posibilidad de oración y alabanza. Quiere decir que Dios quiere este tipo de comunión, aún en las circunstancias difíciles en las que Pablo se encontró. Él dijo, wow, todo esto viene de Dios. Y a veces nosotros podemos hablar, tener una aseguranza objetiva o aseguranza objetiva quiere decir que Dios nos ha prometido vida eterna. Porque si usted leyó aquí estas cosas, os he escrito, ¿qué cosas? Se está refiriendo a los versos previos, verso 1 al 12. ¿Y qué dicen esos versículos? Hablan de el testimonio del Padre, que Él ha enviado al Hijo a este mundo. Y si tú crees ese testimonio, tienes vida eterna. Tú puedes saber esto en este momento. No es una prueba si es que tienes o no una relación con Dios. Dios siempre es tu Padre si le tienes a Él. No es una prueba para saber si has sido salvo o si has sido salvo o si has perdido tu salvación. No se trata de esto. Solo tiene que ver con si estamos en comunión. Muchas personas a veces quieren sentir, entender que mi vida ha cambiado hasta cierto grado antes de que yo pueda decir que soy un cristiano, un creyente. Y dice aquí, os he escrito estas cosas para que sepáis. Hoy día fui con un grupo al centro de la ciudad, al cerca del agua, y fuimos a hacer evangelismo. Fue un tiempo bueno, y después de un tiempo decidí ingresar y a una sala y empecé a hacer una llamada y otras personas vinieron y me preguntaron, ¿tú estás con este señor? Y entonces yo les dije, no. Entonces ellos fueron a hablar con él. Empezamos a hablar con este hombre y él era muy humilde, muy abierto. Era una persona que asistía a la iglesia y todo eso, pero era muy obvio que él no entendía. Así que yo le leí este versículo para que puede saber. Él dijo, nunca nadie le había dicho. Ahora cuando lo presentas de esta manera, ahora entiendo que tengo vida eterna. Y esto es tan grandioso que puedes tener tanta gente allá afuera que no conocen, no tienen esta aseguranza. Aquí dice para que sepáis. Esto es en subjuntivo, que puede decir que tú puedes saber o no puedes saber. ¿Cómo podemos entonces saber? Necesito entender el propósito del libro. Fue escrito para que podamos poner a prueba nuestra relación, o fue escrito para que podamos experimentar la comunión basado en el entendimiento que tenemos una relación que nunca puede ser movida o cambiada. Esa es la diferencia. Y amo estos versículos, amo este libro, pero si usted lo lee con los lentes o las gafas equivocadas, lo va a entender mal, porque hay muchas cosas allí que son difíciles de entender, pero realmente necesitamos entenderlo. Tenemos, para cerrar, tenemos felicidad, perseguimos la felicidad. Todo el mundo persigue la felicidad todo el tiempo. Quiero esto, quiero hacer lo otro. Pero es algo condicional. Cuando las condiciones cambian, no tenemos nada. Pero nuestro gozo no está basado en las cosas condicionales o temporales. Está basado en cosas incondicionales. Está basado en el hecho de que Dios, Cristo es el Hijo de Dios, que Dios se hizo hombre en Jesucristo. Los apóstoles le conocieron, lo caminaron con él, le tocaron, le oyeron, hablaron con él, conversaron con él. Ellos le conocían, ellos dicen, sabemos que esto es real y sabemos que todo lo que necesitamos hacer es creer en él para poder tener vida eterna. Y si sabe eso y comprende esto, tenemos un fundamento para tener comunión, no solamente con él y el Padre, pero también con unos y otros. Y esto fue dicho en el principio de Primera de Juan, y es así como entendemos que este libro no es una prueba de la relación, ya a saber si tenemos una relación o no, pero una oportunidad para aprender cómo tener comunión con él, basado en esta relación. Amén. Señor Jesús, Señor Jesús, bendice estos minutos. Tú puedes sanar a alguien, hablar a nuestros corazones, salvar un alma, restaurar, restáuranos, edifícanos, hemos sido edificados, gracias Señor, en tu nombre, amén, aleluya, alabado sea el Señor. ¿Está listo? ¿Quiere permanecer de pie? ¿No? Tal vez sería bueno, tal vez es una buena idea, no lo sé. Vaya al libro de Habacuc, capítulo 3. Esta mañana aprendimos sobre pantalones de pitillo y fue la historia más graciosa que oí. No fue muy, muy graciosa. Nunca había oído a alguien describir una historia así, públicamente, y sin vergüenza compartió esta historia. me gustó lo que el pastor Toll dijo sobre nuestra posición. Y esta es siendo la base de nuestras vidas. A veces pensamos que la vida espiritual es tan lejana. Y en realidad, y trágicamente, mucha gente piensa que es irrelevante. Yo no soy espiritual. Oh, yo tengo que hacer dinero para alimentar a mi familia. Y no entienden la vida espiritual. Ponga su mano sobre su rostro, así, y apriete sobre su mejilla. Dios está más cercano a usted que eso. Él está aquí. Y Él habita en usted. Y es muy relevante. Y en todo nuestro pensamiento y en nuestros corazones. Él no pide mucho de nosotros, solo que confiemos en Él. Eso es todo. Que seamos honestos, transparentes, y que confiemos en Él. Es así de simple. Jesús es muy rico hacia nosotros. Y sí, somos parte animal y parte angelical. ¿Se acuerda lo que dijimos? En el cielo los ángeles no se casan. Así es con nosotros cuando vayamos. El matrimonio es algo temporal, solamente en esta vida. Y Piper dice, es para entrenarnos, para sacar de nosotros, de nuestra mente pequeña, y enseñarnos el amor. Hablamos de esto anoche. Cuando yo era niño, pensaba como niño. Tenía berrinches. Si yo no hacía mi tarea cuando era niño, estaba enojado con mi mamá o mi papá, o mi hermano y hermana. Cuando el maestro de escuela dominical preguntó, dijo esto, no debes matar, no, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, me olvidé de la historia, ayúdeme. El maestro dijo, honra a tu padre y a tu madre, y un niño dijo, ¿qué dice sobre los hermanos y hermanas? Y el otro hermano dijo, no debes matar. Siento que cuando Dios vino aquí y el reino de Dios estuvo aquí, estaba tan cercano a los discípulos, y Jesús les está mostrando, manifestándoles el reino, que debe haber estado muy cercano. Él debe ser muy relevante. ¿Qué puede ser más relevante en una situación donde tú tienes una tormenta en un lago y tú puedes caminar sobre el agua o comer un almuerzo gratis? Suena muy práctico. Irrelevante también a la circunstancia. Sanar una persona. Me encanta esa historia, es muy única. Esa mujer tenía su hijo. Ella, esa viuda venía, salía de la villa y Jesús ve a la mujer. Recuerde, no había seguro social. Esta mujer, siendo de clase media en la sociedad, sin esposo, y ahora su único hijo está muerto, y tuvo Jesús compasión de ella y vino a la mujer vino al cuerpo del hijo y le dijo, levántate. Cuando leí la historia de la niña que estaba muerta en la habitación, el hombre vino y le dijo, mi hija está muriendo. Cuando llegaron allí, ella ya estaba muerta. Y él ingresó a la habitación. Él botó a la gente de la habitación. Él botó a las personas de allí. Porque no todos pueden ver el reino. No todos tienen el privilegio de entender el reino. No todos son testigos de primera mano del reino. Él nos bota a veces de la habitación. Y somos realmente los que necesitan ver. Pero siento que hemos sido invitados en el grupo. Pedro, Santiago y Juan. Y Jesús con esa niña de 9 años. Esta niña que estaba muerta. Y la levanta. Jesús está aquí y Él está queriendo que ellos sepan y entiendan. Y en los mensajes que hemos oído esta noche, la felicidad, y corremos hacia la felicidad o buscamos la felicidad, y la encontramos y luego tenemos temor que la perderemos. Es algo hermoso ser feliz. Yo voy a tomar toda la felicidad que pueda obtener. Creo que ser feliz es algo fantástico. Pero mira este versículo en Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo. Esta es una granja que se ha venido a la quiebra, un negocio que no funciona, un matrimonio que está quebrantado, los niños, los hijos que están atormentados, una cuenta de banco que está vacía, un cuerpo físico que está lleno de cáncer, un corazón vacío y solitario. Esta es la descripción de lo que sucederá con Israel cuando los babilonios vengan y destruyan el país. Y el profeta dice, aunque falte, cuando esto sucede, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Ahí está. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. El pastor Toll acaba de predicar por qué tenemos esto. Debido a nuestra garantía, a las promesas que son sólidas, las promesas de Dios que están con nosotros. No estamos diciendo que no hay lágrimas, que no hay llanto, pero estamos diciendo que hay un consolador. No decimos que no tenemos corazones rotos, pero tenemos sanidad. Dice aquí en el verso 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Quiero estar en la habitación con Jesús. Él va a sanar a la niña. Él va a sanar a la niña. ¿Me puedes invitar en la habitación? Tengo fe, el Señor dice. ¿Qué piensas? ¿Quieres creer? Tal vez quieres creerme. Sí, Señor. Sí, quiero creerte en vez de vivir en incredulidad. ¿Cómo tendré fe? La fe crece en nosotros. Viene por medio del oír, el oír el libro, el oírnos unos a otros, oír los testimonios de Europa, África, ver a la gente latina que ha creído a Dios. Él es el abogado, son nombres de Jesús, el Todopoderoso, el Alfa y Omega, el Amén, el brazo del Señor, el autor y consumador de nuestra fe, el Hijo amado, el pan de vida, el Cristo de Dios, la piedra angular, el consejero, el liberador, la puerta, el electo de Dios, el Padre eterno, primero y fin. Dios, parece que Dios está diciéndonos, quién es Él en un mundo atribulado, cuando la higuera no florece y las vacas están enfermas, ¿sí? Y todas las cosas se vienen abajo. Oí una historia de las tarjetas Hallmark. 1910, este hombre tenía una visión de producir tarjetas y lo hizo. Él tenía una empresa y el negocio le iba bien, y de pronto el lugar se vino en cenizas, se quemó completamente. Y él era un cristiano y él creía en esta idea, y así que lo intentó nuevamente, y sucedió, me parece, una nueva vez. El lugar se incendió y tuvo que empezar nuevamente. Y esas tarjetas Hallmark, ¿sabe qué? A veces, cuando todo está mal y está equivocado, es cuando Dios nos quiere mostrar su nombre, su naturaleza. Él es la puerta, el pastor, la piedra angular, Dios, Padre eterno. Pero siento que a veces nos ponemos muy controladores con nuestra vida, y cuando algo está mal nos obsesionamos mucho. Mi vida es como el pastor Mati dijo, yo empiezo a contar cuántos chocolates tengo y cuántas cosas tengo, cuántas bolsas de té tengo, y tengo que tener mi ventana abierta 12 centímetros, y mi vida está controlada. Y cuando algo pasa y mi mundo se viene abajo, porque no he invertido en las cosas profundas, en las cosas que no pueden ser movidas, no he invertido como un oidor en los nombres de Dios, y creído que Él es el camino y la verdad y la vida, el abogado, el que ora por nosotros y que cuida de nosotros. Cuando le encontramos, así como dijimos aquí en nuestra iglesia, que mis hermanas están aquí esta noche y mis cuñados, y es algo hermoso que yo pueda tenerlos aquí conmigo, con mi mamá también, en la área de Towson. Y arriba del refrigerador, no recuerdo, ¿se acuerda? Cuando era pequeño, usted no puede llegar y las galletas buenas están allá arriba, las galletitas, los dulces, caramelos se encuentran allá, y cuando tú eres pequeño no puedes llegar y alcanzarlas, pero sabes que están allí. Así en la vida, tú tienes que saber que están las cosas buenas allí, que Dios ha puesto algo allí afuera de tu alcance, pero es tuyo y es valioso, y Él quiere que tú entiendas y creas, y Él te lo trae cerca, Él te lo trae a casa. Es una presencia callada y una confianza, es una libertad, es algo hermoso. Tengo una figura aquí en el iPad. ¿Cómo hago que suba allá arriba? ¿Lo van a hacer ellos? Esta es una cabra de montaña, no sé si la pueden ver claramente. Estos animales, yo los busco en YouTube y veo los videos de estos animales y lo que pueden hacer con sus pies. Y de eso se trata este versículo. Verso 3:19. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual me hace mis pies como de ciervas. Dice aquí siervas, pero para dramatizar esto, vamos a decir que son pies de este animal. Pero estoy en casa allá, estoy en mi casa allá arriba, en las alturas. Los problemas están bien. Tengo a Dios, estoy en mi hogar. No digas, tengo problemas, así que hay algo malo conmigo. No, hay un tiempo para todo. Y el llanto es parte de la vida. Hay un tiempo para el llanto y hay un tiempo para la alegría, hay un tiempo para abrazar y un tiempo para no hacerlo. Eclesiastés 3, ¿sabe? Pero la raíz de esto es que Dios es mi fortaleza y Él hará mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Él me ayudará a crecer, me ayudará a encarar la música. ¿Se acuerda cuando se ponían problemas en la escuela y tenía que ir a la oficina del director? Y alguien le dijo, tienes que enfrentar la música. O cuando pusieron públicamente tus notas de la escuela para avergonzarte delante de toda la escuela y tenías que ir a mirar tu resultado, tu nota y encarar la música. Cuando tenías que enfrentar algo vergonzoso y tal vez eso te daba humildad y te daba el coraje para poder alcanzar lo que está arriba del refrigerador, algo que puede edificarme, algo que puede hacerme crecer en el hombre espiritual. ¿Acaso nos estamos haciendo como bebés y decir, oh, esto no fue justo? O tú no entiendes. Me estoy ofendido o mis sentimientos están heridos. No, estamos aprendiendo de Dios. Una palabra grande. Imagínese, la imaginación es importante. La imaginación es importante en nuestra fe. Dios es tan grande y maravilloso que podemos quedarnos sin habla toda la noche adorando a Dios y sintiéndonos tan privilegiados que podemos decir su nombre. Dios, ¿a quién le importa que mi vida atribulada? Sí, me duele, tal vez las cosas son difíciles y tengo muchos problemas, pero ¿qué está diciendo Dios aquí? Hay una realidad que es más grande que nosotros. Hay una resurrección que es más grande que el sepulcro. Hay un sanador que es más grande que nuestro cáncer. Jesús dijo, ustedes son uno conmigo y mi Padre y yo somos uno. ¿Lo has sentido? Toda la semana estamos aquí reunidos. Venimos aquí, este es un punto alto de nuestro año. Cuando nos vayamos en una semana o dos y cuando vayamos a nuestros hogares, nos recordaremos unos a otros, recordaremos los rostros, los corazones, los testimonios, los nombres, recordaremos el propósito, las historias, las salvaciones, recordaremos la presencia y empezaremos a orar unos por otros, aunque no nos veamos por otro año, pero tenemos que alcanzar allá. Y cuando podemos tocar allí las galletas y podemos, le empujamos un poquito más al fondo y decimos, uy, ahora tengo un problema. Pero está bien, yo sé que está allí, sé que es mía, sé que es donde yo vivo, yo sé que de esto se trata. No tengo todo, no lo entiendo todo, pero sé que Dios se preocupa de mí, Él cuida de mí. Dios es el Dios que vino a este mundo y se humilló para salvarnos. Él es el que colgó en la cruz para quitar nuestros pecados. Dios es el que se reunió con Pedro nuevamente y le dijo, me amas. Él es un buen pastor, Él va a encontrar a Pedro y le gana y le ama y pone su mano en él. Y podemos estar seguros que estos hombres y mujeres dudaron, tuvieron temor, se preocuparon, lloraron y sufrieron. Pero al hacer eso, como el pastor Toll dijo, eso dice en el griego, lo que nuestros oídos han oído, lo que todavía sigue retumbando en nuestros oídos, nuestros ojos aún están viendo lo que vimos en Jesús, aún lo podemos ver. Nuestras manos todavía le tocan, aún ahora, le tocamos anteriormente, pero le recordamos. Y estas cosas están escritas para que sepamos que tenemos comunión con Dios y que nuestro gozo sea completo. Y nadie puede quitar ese gozo si es un gozo espiritual. Nadie puede quitar o destruir nuestra vida porque nuestra vida está enraizada en un Dios viviente. Y es así como son las cosas. Él me hará, Él nos hará caminar sobre las alturas. Y te irá bien, lo lograrás, llegarás. Porque Él es el autor y Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Sí, Señor. Cualquiera que esté oyendo, en cualquier lugar, esta noche, a lo que hemos dicho, y en su corazón está queriendo más, más de lo que Dios te ha dado en su Hijo. Lo quieres en una forma práctica, en tu vida, algo relevante, algo que es que lo puedas experimentar. No te retraigas, no te rindas, no te retires, no dejes de intentar. ¿A dónde irías? ¿A qué más tendríamos? La higuera no dará fruto. Algunas veces no dará, pero con Él nunca se acaba. Dile a Jesús en tu corazón, yo confío y creo en ti. Y dígalo, díselo a Él, Él te contestará. Gracias por esta semana, Dios, por enseñarnos, guiarnos, Señor, en el ministerio, en el nombre de Jesús. Amén.